apoyo pues, que presenta en España al sector de las empresas de limpieza, las empresas realmente pequeñas y medianas empresas del sector de la limpieza. Bueno, pues ya sin más.
Sí. ¿Se me escucha bien? Sí.
Tenéis en el masillo, os he dejado el anuario que contiene esos estudios de mercado en las páginas anteriores, tanto de España como desde Europa. Este anuario se edita en los meses de diciembre, final de diciembre, principios de enero. Dentro de un par de meses tendremos ya la publicación del estudio que ahora se va.
Bien, perfecto. Bueno, buenos días a todos, gracias por asistir. Mi nombre es David Méndez, como ha comentado Jorge Martín, soy responsable comercial de la publicación Empresa y Limpieza. Yo os voy a comentar el estudio de mercado. Veréis que son muchos números, se basan en datos oficiales, en Eurostat y en la FENI, que es la encuesta de la Federación Europea de Industrias de Limpieza. No os quiero tampoco agobiar mucho con los datos, incidiré en los aspectos más importantes y el resto, pues bueno, los iremos viendo igualmente en pantalla, si os parece. Después, si tenéis alguna pregunta, pues evidentemente estamos abiertos a cualquier pregunta, ¿vale? Entonces, empezamos por la radiografía del sector de la limpieza en Europa, donde, bueno, aquí es lo que, estos son los puntos que vamos a ver, ¿vale? La delimitación, la estructura empresarial, el mercado laboral, volumen de negocio, la externalización versus servicio propio y las conclusiones. Estas son las fuentes que ya os comentaba ahora mismo, las fuentes oficiales son las que se basa el estudio. Y a partir de aquí empezamos ya con la estructura empresarial en Europa. Tenemos que ver esta diapositiva de abajo arriba. Empezamos en datos en 2010, 202.000 empresas, vemos que la línea es ascendente cada año, pasamos a 210.000 en 2011, después pasamos a la Unión Europea de los 28, crecemos otro 3,7%, hasta llegar en los datos de 2014 con una Unión Europea de 27 de 250.000 empresas frente a las 202.000 que éramos en 2010. En esta gráfica nos resume lo que acabamos de ver, el 68%, bueno, no nos resume, sino que nos da más datos, perdón. El 68% pertenecen a la limpieza general de edificios, el 18% a otras actividades de limpieza industrial y de edificios y el 14% a otras actividades de limpieza. Tenemos la gráfica por países, la estructura empresarial, como veis. Los cuatro principales países en cuanto a estructura empresarial, es decir, el número de empresas de limpieza, son Francia, Alemania, Italia y España. ¿Vale? Los líderes Francia y Alemania, que además aumentan a un ritmo de un 2%, y España, que en cambio ha caído un 1% en estos últimos años. Pero entre los cuatro reúnen el 55% de la estructura empresarial europea. Con lo cual, quiere decir que es el auténtico motor de Europa en cuanto a número de empresas que constituyen estos cuatro países. Después tenéis los datos del resto, que ahora también iremos viendo un poquito más pormenorizadamente. Aquí lo tenemos. Un segundo grupo, pues, liderado por Holanda, Polonia y Reino Unido, y a partir de aquí van bajando los porcentajes, ¿vale? Hasta ver Finlandia, y después hay todo un grueso de países con un 9% se reúne entre muchísimos países el resto de países de la Unión Europea. Pasamos al mercado laboral. Entonces aquí vemos lo mismo, vamos de abajo arriba. En 2009 el empleo se había reducido un 0,8% y a partir de 2012 se mantiene una evolución positiva. Vamos hacia arriba, en 2015 3.650.000 ocupados y eso significa un aumento anual en la Unión Europea del 1,1%. Incluso pues, se consiguen cifras récord de empleo, como veis aquí. Entonces aquí tenemos la gráfica del mercado laboral. Volvemos a los países que antes veíamos, que lideraban Europa a nivel de estructura empresarial, pero aquí se añade uno, que es Reino Unido, a nivel de mercado laboral, es decir, número de trabajadores. El líder absoluto es Alemania con el 27%, ¿vale? Después tenemos a Italia con 12%, Reino Unido 12%, España un 13%, es la segunda, y Francia un 11%. ¿Vale? Y veréis el resto de países, ¿eh? Con cada uno con su porcentaje. Entonces, como vemos, Alemania y Reino Unido tienen una fuerte concentración de empleo en un menor número de empresas. Como vemos, el porcentaje aporta un porcentaje de trabajadores que es el doble o más al porcentaje total de empresas. Un 14% de número de empresas en el caso de Alemania y un 27% de número de trabajadores y un 6% de número de empresas en Reino Unido frente al 12% de número de trabajadores. Es decir, con menos empresas reúnen a más trabajadores. En el caso de España la relación está más equilibrada, es el 10% de empresas y el 13% de trabajadores. En cuanto a la media de horas trabajadas son 23 horas semanales y el 65% de los ocupados está a tiempo parcial. 3 de cada 4 trabajadores son mujeres, excepto en los países nórdicos, Reino Unido y Bélgica. Aquí tenéis los porcentajes. Pasamos a volumen de negocio, la facturación de las empresas. De 91.100 millones en 2014 pasamos a 95.000 millones en 2015. Esto supone un aumento de un 4,2% y ya veníamos de un aumento de un 5%. Quiere decir ello que venimos con una dinámica muy positiva en los últimos años. En el cuadro pues, veis un poco el porcentaje de dónde procede cada categoría de empresas, como veíamos también al principio, ¿no? En este caso un 73% de limpieza general de edificios, 15% y el 12%. Analizado por la importancia en cuanto a países, vuelven a estar Alemania, Francia, Italia a la cabeza. Entre ellos tres concentran la mitad de la facturación europea. Como veis aquí, Alemania con un 21, Francia un 14 e Italia también un 14. ¿Vale? Importante el hecho de que Alemania siga aumentando su porcentaje de facturación. Creció un 1% 2014-2015 y anteriormente había crecido en porcentajes de 2,5% y hasta el 7,5%, porcentajes de crecimiento muy altos. En el caso de España vemos que crece un 10%, Reino Unido un 12% y a partir de ahí pues vienen el resto de países que ya son por debajo de los dos dígitos de crecimiento. Aquí los tenemos. Aquí tenemos la gráfica total del resto de países, ¿vale? Donde vemos que el segundo grupo, después de los que hemos hablado, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, España, vienen un segundo grupo que son los países de Benelux, Escandinavia, Suiza, Polonia y Austria. Y después nos vienen el resto, que ya no superan ni siquiera el 1%, ¿no? De volumen de negocio total de Europa. Aquí tenemos la gráfica por años, veis que el crecimiento es claramente al alza, ¿vale? Y tenemos el dato del último año del 2015. Volumen de negocio, como vemos, desde 1989 la tendencia ha sido siempre ascendente. Es la gráfica anterior que acabamos de ver. El único retroceso se registró en 2006, ¿vale? Donde pasamos de 62.500 millones de euros a 61.500 millones de euros. Fue simplemente ese año de recesión. A partir de ahí, la tendencia siempre ha sido al alza. Ahora veremos la externalización frente al servicio propio. El crecimiento, creemos que el crecimiento sostenido del sector pues se debe al aumento de la externalización en el servicio de limpieza. Vemos que la cuota de 1989 de externalización era el 43% y ahora estamos hablando de que llega hasta el 65%, es decir, cada vez se externaliza más los servicios de limpieza en las empresas, en el mercado europeo. Y llegamos al apartado de conclusiones. como vemos, en cuanto a estructura empresarial, en 2014 teníamos 250.000 empresas de limpieza, más las 6.500 de Noruega, Suiza, la ex Yugoslavia y Bosnia. Casi el 70% se dedica a la limpieza general de edificios, también es un dato importante. Y después lo que veíamos, Francia, Italia, Alemania, España, Polonia y Reino Unido concentran el 67%, en cinco países concentran el 67% del número global de empresas europeas. Y ningún otro país ya alcanza el 10%. Las conclusiones en cuanto al mercado laboral, al número de trabajadores, 3,65 millones de empleados en 2015, creciendo un 1,1%, y habíamos crecido anteriormente al ritmo del 3,4%. Volvemos a los países punteros, Alemania, España, Reino Unido, Francia e Italia, concentran 3 de cada 4 trabajadores del sector, es decir, el 75% de los trabajadores se reúnen en estos 5 países. Cabe destacar el caso de Polonia, que es singular, porque siendo la quinta nación europea en número de empresas, con un 6% del total europeo, el porcentaje baja un 2% en número de empleados. Tiene muchas empresas con poco número de empleados. El 67% son trabajadores a tiempo parcial y el 75% son mujeres. Y vemos que es claramente un sector dominado por las mujeres, ¿no? Volumen de negocio, las conclusiones que 86.921 millones de euros en 2013, creciendo un 1% con respecto al año anterior. Volvemos a los principales mercados de nuevo, concentran entre ellos un 71% de la facturación global. Hemos visto que concentran un 67% de los trabajadores y un 71% ahora de la facturación. Los últimos años, los dos últimos, se refiere a 2014-2015, porque en estudios tenemos datos oficiales hasta 2015, han sido muy favorables, con aumentos conjunto de casi el 10%, y que tenemos un crecimiento constante muy importante en Europa desde los años 80. ¿Vale? Ahora vamos a pasar vamos a ver el sector, vamos a hacer la radiografía. Vamos a ver ahora esta misma radiografía que hemos hecho para Europa, la llevamos al mercado español. ¿Vale? Vemos en el índice, un poquito, son casi los mismos puntos que hemos visto en Europa. ¿De acuerdo? Estructura empresarial, mercado laboral, volumen de negocio, etc. ¿Vale? Tratamos de las empresas que están en estos epígrafes, ¿vale? La general de edificios, limpieza industrial de edificios y otras actividades de limpieza. Tocamos el número de empresas. De 2000 a 2007, un crecimiento del 5 al 10%, con una excepción en 2002. De 2008 a 2014 hay una ralentización que es inferior al 2%, pero seguimos creciendo. Lo que pasa es que en un porcentaje bastante más pequeño que en años anteriores. En 2015 se vuelve a acelerar el crecimiento hasta el punto de que llegamos a tener 30.018 empresas en 2016, lo que supone un 3,1% más que en 2015. Aquí vemos en la gráfica de abajo, veis la evolución y con las cifras en cuanto al número de empresas y porcentaje relativo a este dato. Vale, el número de empresas, vamos a ver ahora según el número de asalariados. Hay un alto número de empresas pequeñas, de pequeñas dimensiones, que sigue creciendo. Esto es muy, muy, muy característico del mercado español. Hay muchísima microempresa, mucha pequeña empresa en el ámbito de la limpieza profesional. Y aquí vemos los datos. Sin asalariados son un 46%. De 1 a 9, un 43%. Y de 10 a 49 empleados, un 11%. Ha decrecido este último punto de 10 a 49 en un 3%. El 93% de las empresas emplea a menos de 20 personas, un 1% menos que en 2015. En la gráfica vemos todos los datos. Bueno, en cuanto a forma jurídica, pues más de la mitad son personas físicas, algo que es lógico, porque si estamos hablando de mucha empresa pequeña o micropyme, pues es lógico. Aumenta un 2% desde 2015 el hecho de que sean personas físicas, esta forma jurídica, y después las SLs retroceden un 1% en el mismo periodo. Vemos aquí personas físicas un 53%, las SLs un 1%, sociedades de responsabilidad limitada, sociedades anónimas un 1%, sociedad de responsabilidad limitada un 39%, y otras formas jurídicas, cooperativas, comunidad de bienes, cualquiera, un 7%. En cuanto a distribución territorial, Madrid y Cataluña concentran el 30% de las empresas, a pesar de que se reduce un poquito en los últimos años, un 1%, pero siguen manteniendo concentración del número de empresas. Junto con Andalucía y Comunidad Valenciana ya es el 55% del mercado en cuanto al número de empresas, Galicia un 6% y País Vasco junto a Castilla y León tienen un 5% cada uno. Vamos viendo la distribución en cuanto a importancia, en cuanto al número de empresas, y aquí ya tenemos el resto, ¿de acuerdo? Tenéis los porcentajes en función de la comunidad autónoma. En cuanto al mercado laboral, trabajadores, vemos los periodos en la parte inferior, de 2000-2007 un crecimiento del 4 al 9% número de empleados, 2008-2009 solo 0,8, 2009-2010 se retrocede un 3,3, 2012-2013 un fuerte retroceso de casi el 6%. En 2013 la media de empleados son 459.628 y en 2014 498.334. Ese es el mayor aumento, como veis, perdón, del siglo que hubo en estos años, en este intervalo de 2013-2014, un aumento superior al 8%, que no es la línea habitual. Estamos a punto de volver al 500.000 de empleados. El 65% de los ocupados remunerados son fijos, un 1% menos que en 2012, y el porcentaje de fijos se ha ido incrementando desde 2000, cuando era del 53%, y ahora es del 65%, ha crecido 12 puntos, por lo tanto. El perfil de trabajador es claramente femenino, como también veíamos en el estudio de Europa, un 78% de los fijos, aunque se ha reducido en un 2%. Respecto a los hombres. Aquí vemos un poquito, la gráfica nos muestra la diferencia entre hombres y mujeres, 72 frente al 28% de los hombres. En cuanto a volumen de negocio, ¿vale? Vemos que en 2012, pues ahí tenéis las cifras, se ha ido disminuyendo el volumen de negocio en cuanto a facturación, como veis aquí, ¿no? 9.290 millones de euros en 2012, 9.140 en 2013 y 9.038 en 2014, con porcentajes del 1% y pico cada año. Aquí tenemos la gráfica donde se dice que en estructura en 2009 la tendencia de fuerte crecimiento registrado entre 2000 y 2007. ¿Vale? Ahí es donde tenemos el parón, a partir de 2009 en cuanto a facturación. Hasta 2011 se alternan crecimiento y retroceso, y desde 2012 se mantiene la caída del volumen de negocio. Es decir, veíamos gráficas antes que eran favorables en cuanto en Europa veíamos que eran favorables en cuanto al volumen de negocio, los empleados, y aquí en España también desde 2012 tenemos una caída del volumen de negocio que todavía no hemos parado. Las empresas de más de 250 trabajadores generan casi el 60% de la facturación total que hay en España en el sector de la limpieza profesional. Las grandes empresas tienen como mayor cliente las administraciones públicas, que solo con ellas ya facturan el 42%, y las empresas con menos de 20 ocupados tienen como mayor cliente a los hogares particulares, que son más del 40% de su facturación, que se ve claramente, pues, la diferencia de porcentajes y de línea de negocio las pymes frente a las grandes empresas. ¿Vale? La limpieza general de edificios que supone las tres cuartas partes de la facturación global. Entonces, por tipo de servicio, limpieza general de edificios se mantiene en cifra récord. Bueno, veréis aquí, aquí tenemos otra serie, desinfección y exterminio, limpieza de ventanas, etcétera, una cuadra del 4%, otros servicios de limpieza un 3%, y el resto de categorías tenemos, pues bueno, chimeneas, vehículos de transporte, camiones, etcétera. Otros datos a tener en cuenta, el valor de la producción del sector, 8.699 millones, ¿vale? Se redujo en 2013 y en 2014 con porcentajes del 1 y pico%, ¿vale? El valor añadido a precios de mercado sigue descendiendo de un 1,8 en 2014 y el valor añadido al coste de los factores acelera su descenso, 7.626 millones de euros en 2012, y vemos que se va decreciendo cada año, ¿no? 2013 y 2014, 7.610 hasta 7.439. Gastos de personal, 6.774 millones de euros, ¿vale? Hubo, evidentemente, ha habido fuertes recortes en gastos de personal. Vemos ahí en los años, en 2013, por ejemplo, fue un 14%. Gastos en bienes y servicios, hubo caída y hubo recuperación, bajó en 2013 un 6,9% y creció en 2014 un 4%. En compra de gastos y bienes para la renta, 449 millones de euros, supone un 10% más en 2014. Y después inversión en activos materiales, es un crecimiento extraordinario, un 49% en 2013 y 23% en 2014. Es algo a tener en cuenta porque es algo realmente una cifra, un dato extraordinario. En cuanto a previsiones y tendencias, en volumen de negocio, facturación, pues vemos 2014, moderó su descenso, bajó en realidad un 1%, 1,1%. En 2015, un ligero repunte del 0,5%, según un estudio de la consultora de BK. Y en 2016 podría haberse acelerado hasta un 1% también, según de BK. Llegamos al apartado ya de conclusiones, de todos los datos que hemos visto. En cuanto a estructura empresarial, hemos visto que teníamos 30.018 empresas a 1 de enero de 2016, lo que supone un 3,1% más que en 2015. Desde 2018 se mantiene el crecimiento constante del número de empresas. Fundamentalmente son personas físicas, la mitad del mercado, 50%, y sociedades limitadas, que es el 41%, es decir, entre persona física y SL son el 91% de forma jurídica del mercado. La SA es, como veíamos, creo que era el porcentaje del 1%. Madrid, Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana, como veíamos, concentran más de la mitad de las empresas de toda España. En cuanto a número de empleados, 498.334 ocupados en 2014. Recordemos que es un aumento muy alto, del 8,4%, ¿vale? Que cambiaba la tendencia de destrucción de empleo en ese momento. 65% son fijos y el porcentaje está creciendo. El 80% casi son mujeres, era un 78%, si recordáis la cifra. Y en el empleo eventual se viene reduciendo más la diferencia por sexos. Volumen de negocio, 9.038 millones de euros en 2014, que es un retroceso de un 1,1% respecto a 2013, y se acumulan 3 años de retroceso en cuanto a volumen de negocio, como hemos visto también hace un rato. Las previsiones, 2015 se rompe con el ciclo de descenso, en 2016 posible comience un crecimiento mayor, muy moderado, pero mayor. Los retos, ¿qué retos tenemos? Importante. Mejorar la rentabilidad de las empresas. Recuperar el volumen de negocio perdido desde 2011. Acompasar la creación de empleo con un aumento proporcional de la facturación. ¿De acuerdo? Porque se va creando empleo, aunque sea de forma moderada, pero la facturación vemos que cada año íbamos decreciendo. Hasta aquí mi exposición, ¿vale? De los datos en Europa, en España. Ahora pasaremos a la parte que nos dará Jesús Martínez, presidente de Acelin, que nos va a hablar de la evolución en el mercado español, en función de estos datos que hemos visto, y si queréis preguntar cualquier cosa de mi parte o la de Jesús, pues al final abriremos a debate si os parece bien. Gracias.
Si alguien le interesa tener esta presentación, luego les puede pedir el correo electrónico que se enviamos.
Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer a la revista Empresa y Limpieza por invitarme a participar en esta exposición que han hecho de los datos del sector. Yo simplemente quiero hacer unas reflexiones sobre estos datos. Al final son muchos datos, muchas estadísticas, y voy a intentar, pues como digo, dar unas reflexiones, unas pinceladas de lo que eso significa en el mercado español y sobre todo dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? A partir de ahí, la primera diapositiva que voy a coger es la de el porcentaje de empresas por número de trabajadores. Yo me voy a centrar en los datos del 81-21, que son los datos de las empresas de edificios y locales, ¿vale? Por acotar un poco más el tema. Como vemos, el porcentaje son 17.000 empresas, más de 17.000 empresas, y de 1 a 9 trabajadores, es decir, de menos de 10 trabajadores, es el 75% de las empresas. Y sin embargo, de más de 5.000 o de más de 1.000 trabajadores, apenas estaríamos hablando del 0,5% de las empresas. Y sin embargo, a estos datos tenemos que añadir el siguiente. Y es que ese 0,5% de empresas tienen en torno al 40% del mercado. Entonces, la primera reflexión que hacemos es que tenemos un mercado muy descompensado. Muy pocas empresas tienen muchísimo mercado y muchísimas empresas, quizás demasiadas, tienen una muy pequeña parte del mercado. ¿Esto qué ocasiona, qué genera? Pues genera baja productividad en muchas de ellas, tanto en las pequeñas como, cuidado, también y por qué no, en las grandes, cuando los volúmenes de mercado que manejan son demasiado elevados, ¿no? Por otro lado, la reflexión que quiero hacer es que esas pocas empresas que tienen mucho mercado están basadas fundamentalmente en el mercado de la administración pública. El mercado de la administración pública, la pequeña y mediana empresa, ha ido desapareciendo en los últimos años principalmente, sobre todo en los años de la crisis, y ese mercado se ha quedado casi en exclusiva para un número muy reducido de operadores. La nueva ley de contratos públicos que se ha publicado este mes quizás cambie esa tendencia y otra vez la pequeña, sobre todo la mediana empresa, pueda acceder al mercado del trabajo, al mercado de la contratación pública, que como digo era un mercado donde había desaparecido. Por lo tanto, primera reflexión, en España sí que es verdad que es la misma tendencia que en Europa, pero tenemos un mercado con demasiadas empresas demasiado pequeñas y muy pocas empresas demasiado grandes, ¿no? El objetivo sería ir ajustando y compensando para que las empresas pequeñas sean cada vez más grandes y tengan un tamaño adecuado que pueda mejorar la productividad de esas empresas, la productividad y la competitividad. Un segundo dato que quiero reflexionar es el número de empleados en el sector de la limpieza. Si observamos la gráfica, vemos como desde el 2008, fundamentalmente, 2008-2009 hasta el 2013 ha habido una caída brutal de los empleos en el sector, de la mano de obra. Teniendo en cuenta además una cosa, que estos datos son datos del número de trabajadores. Aquí tendríamos que añadir que a esa reducción de pérdida de puestos de trabajo hay que añadir una reducción de empleo, es decir, de horas de trabajo por cada trabajador. Con lo cual, la caída en el empleo, en el sector, ha sido mucho más grave de lo que refleja incluso esta diapositiva. Y sí que es verdad que a partir del 2014 empezamos a tener un ligero incremento, una ligera recuperación de esos puestos de trabajo. Lógicamente, nosotros somos un sector servicios que va muy unido a la actividad económica. Si la actividad económica aumenta, nuestro mercado aumenta y por lo tanto también automáticamente eso se traslada a los empleos. Por lo tanto, primera recesión, fuerte caída del empleo en los años de la crisis y ligera recuperación que estamos teniendo en estos datos, lo que significa que efectivamente estamos un poquito mejor. Y sin embargo, un dato que hay que tener muy en cuenta es la evolución del número de empresas en este mismo periodo de año. Y aquí siempre, siempre, como podemos observar, prácticamente ha sido en crecimiento, incluido los años de la crisis. Es decir, mientras estábamos perdiendo número de trabajadores en el sector y además estábamos perdiendo número de empresas, número de horas de trabajo por cada trabajador en el sector, sin embargo, el número de empresas iba creciendo. ¿Cuál es la explicación a este dato? Bueno, pues en los momentos más duros de la crisis, nuestro sector se convirtió en un sector refugio, en un sector donde, bueno, mucha gente en el desempleo buscaba una salida también en el sector. Y ahí aumentaban los números de cuenta de cotización y aumentaban el número de empresas. Con lo cual nos encontrábamos en los siguientes, con la siguiente paradoja, y es que caía el mercado, caían los números de empleados, el mercado se hacía más pequeño, caía la actividad económica, un número de empresas muy pequeñitas se hacían cada vez más grandes y cada vez había más operadores en el mercado. Con lo cual, ¿quién ha sufrido el gran trauma de esta crisis, de la crisis económica de los años pasados? La mediana empresa, que tenía que soportar esta entrada de nuevos operadores y además cómo crecían los grandes. Y efectivamente, si nosotros confrontamos la caída de empleo con el número de empresas, son dos datos que no tienen ningún sentido y ninguna lógica. Esto se ha hecho fundamentalmente a costa de la mediana empresa y a costa de la pérdida de puestos de trabajo en la mediana empresa. Afortunadamente, como decía también, los datos de estos últimos años es un ligero incremento de, el número de empresas, que ha seguido aumentando también con el número de trabajadores. Y por centrarme un poco en los retos que exponía David en la exposición suya, ponía como de retos mejorar la rentabilidad de las empresas, efectivamente. ¿Y cómo mejoramos la rentabilidad de las empresas? Pues mejorando la productividad. ¿Y cómo podemos mejorar la productividad? Pues indudablemente con varios temas. En primer lugar, ajustar los costes de estructura. Y para esto, para ajustar los costes de estructura, es importante el tamaño de la empresa. Aquí el tamaño sí importa. En todo ese número de empresas muy pequeñas, es muy difícil que los costes de estructura se adecúen a las necesidades de la producción. Por lo tanto, el tamaño es importante. Flexibilidad en el mercado laboral. Esta es una gran pelea que desde las asociaciones estamos teniendo. Es verdad que las reformas laborales han flexibilizado el mercado, pero esta flexibilidad del mercado laboral no se ha trasladado al mercado de la limpieza. Nosotros seguimos operando con unas condiciones marcadas en los convenios colectivos que vienen de muchos años atrás y es muy difícil cambiar esta legislación. Cuando cambie la legislación, cambiará esa flexibilidad y probablemente hará a las empresas más productivas, más competitivas y a los empleados también, a los trabajadores, más productivos y más competitivos y con más capacidad de empleabilidad en el sector. Y hay otro aspecto que tenemos que seguir para mejorar la rentabilidad y es el valor adecuado de los servicios. Esta mañana en una de las ponencias se hablaba de valorar de la importancia que tiene el servicio de limpieza en muchos aspectos de la vida. Bueno, pues el primer aspecto que tenemos que valorar y donde realmente tenemos que considerar que somos importantes es en el valor óptimo, en el valor adecuado de nuestros servicios. Mañana o pasado habrá algunas de las ponencias que se incidirán también en el valor adecuado. Ese valor adecuado es lo que nos va a dar también mayor rentabilidad a las empresas. Se hablaba también de recuperar el volumen de negocio perdido. El negocio que hemos perdido solo lo va a recuperar la actividad económica en general. Lo decía antes, nosotros somos empresas de servicio y vamos muy unidas a la capacidad de generar riqueza. Y la actividad económica es la que nos hará crecer en nuestro sector. Y eso depende, como digo, de la actividad económica general. También nos hablaba David de acompasar la creación de empleo con el aumento proporcional de la facturación. Estas son dos variables que están muy unidas en el sector de la limpieza. Para que aumente empleo tiene que generar aumentar la facturación, salvo en momentos graves de crisis que se ha descompasado este tema. Lo normal es que cuando aumente la facturación directamente irá aumentando también el empleo. Bueno, y en nuestro sector, como digo, estas variables siempre son importantes. Como conclusiones y por hacer una referencia a los datos que hemos visto, hay una tendencia que es imparable y es tendencia a los multiservicios. Las empresas del sector cada vez más somos empresas de multiservicios y esta tendencia es imparable. Podemos mantenernos en una especialización exclusivamente en limpieza, pero el mercado está demandando empresas multiservicios y nos tenemos que adaptar sí o sí a este mercado. Y dentro de este mercado tan variable que había empresas grandes, empresas medianas y empresas pequeñas, la verdad es que los objetivos de unas y de otras no son los mismos. No son los mismos y no pueden ser los mismos. Las empresas grandes, ¿qué están buscando ahora? Las empresas grandes tienen una gran parte del mercado ya cogido. Por lo tanto, su primer objetivo es mejorar la rentabilidad en ese mercado que ya tiene. Algunos de ellos casi cautivos, como puede ser el de la administración pública que hacía referencia. Por lo tanto, su objetivo ahora más que nunca es buscar la rentabilidad. Su objetivo no es tanto crecer, que ya son muy grandes, sino buscar la rentabilidad en el mercado que ya tiene. Y su crecimiento no va a ir tanto por el mercado de la limpieza, sino va a ir más por el mercado de los multiservicios. Todas las empresas grandes son multiservicios, facility service, etc. Ese es su mercado, ese es donde están operando, ese es donde van a crecer y ese es donde van a dar la batalla en los próximos años. Las empresas medianas, por otro lado, tenemos más factores que analizar. Por un lado, la rentabilidad. Y la rentabilidad en las empresas medianas pasa, indudablemente, por un ajuste de los costes de estructura. Muy importante. Pasa también por un crecimiento. Un crecimiento en un mercado muy maduro y que va a ser muy difícil. Pero que hay un crecimiento donde ahora mismo se está abriendo la puerta, y es el mercado de la administración pública. La administración pública estaba en las medianas empresas. Desaparecieron de ese mercado. Ahora, con la nueva ley, es otra oportunidad para que estas empresas entren en ese mercado. Y el crecimiento también tiene que venir a través de alianzas estratégicas. Capacidad de trabajar a nivel, por ejemplo, de toda España con una ubicación local. Y eso solo se hace uniéndose empresas con más o menos un mismo estilo de funcionamiento y de capacidad de trabajo y ser capaces de dar servicios a clientes a nivel global. Y eso se hace a través de alianzas. Eso se hace a través de UPE. Y ese es un poco el camino que las medianas empresas van a tener que ir desarrollando. La especialización y la innovación. En grandes volúmenes es difícil que puedan competir estas empresas, pero sí, sí pueden competir en especializarse, en dar servicios muy adecuados y muy adaptados a las necesidades que tienen el cliente. Y eso, las medianas empresas tienen más capacidad, tienen más cintura para adaptarse, como digo, a esas necesidades del cliente. Y por último, como decía también, volver al mercado de la administración pública. ¿Y las empresas pequeñas qué? Pues las empresas pequeñas lo que tienen que hacer es crecer. No va a quedar más remedio. O si no, se van a quedar en un nicho de mercado muy reducido, muy de autoempleo prácticamente. Si realmente quieren crecer, tienen que crecer a través de una formación importante dentro del sector, a través de la especialización y a través de de la formación y de la innovación, como decía. Y crecer. El tamaño importa en el sector para dar el servicio adecuado a la demanda de los clientes. Y a grandes rasgos yo creo que este es un poco hacia dónde va el mercado. Va hacia los multiservicios, hacia la especialización y hacia la innovación. Podríamos entrar a valorar muchos más datos, que a mí me parecen importantes. Yo hablaba de la flexibilidad del mercado laboral en España, que no existe. En España creo que estamos negociando en torno a los 60 y tantos convenios de limpieza. Cada provincial tiene su propio convenio de limpieza y a esos hay que añadirles los sectoriales. Esto es una maraña de condiciones laborales muy difíciles de manejar. La tendencia es que habrá que unificar, al menos en la parte normativa, los convenios laborales. Y decía que es muy difícil el tema de la flexibilidad, porque fijaros también la diferencia que hay en los convenios según provincias. Si analizamos la diapositiva, vemos que en la parte alta está, bueno, por centrar, en el País Vasco, en el norte, Navarra y demás, los salarios más altos. Y los más bajos los tenemos en Melilla, Huesca, Segovia, etc. Madrid y Barcelona son dos provincias, Cataluña y Madrid, si lo entendemos como comunidades autónomas, donde estarían en torno a la parte media de esos costes laborales. Y sin embargo, cuando analizamos la flexibilidad de esos costes laborales y luego vamos a los costes de seguridad social y hacemos una extrapolación a los datos europeos, vemos que los costes de seguridad social en España son mucho más altos que en el resto de Europa por empresa. Así, en España tenemos el 23,6 en los costes de seguridad social, en los costes normales. En Francia estaríamos en el 22,6, pero según vamos pasando en Suecia, Finlandia, Australia, incluso Alemania, van bajando en los costes por empresa. Si analizamos estos mismos costes de seguridad social a nivel de empleados, de trabajadores, vemos que la línea se invierte. Y en España, el coste de seguridad social que pagan los propios trabajadores es mucho más pequeño que en otros países como pueden ser Alemania, Austria, etc. Es decir, hay una descompensación entre los costes de seguridad social que existen para las empresas en España con respecto a esos mismos costes a nivel de empresas a nivel global. Si nosotros sumamos costes de seguridad social de empresa y trabajador, vemos que los costes de España son los máximos, los más altos de Europa, junto con los de Francia. Y si nos fijamos, por ejemplo, en Alemania, vemos que los costes de seguridad social de empresa y de trabajador se equiparan, mientras que la carga de la seguridad social en España siempre va, fundamentalmente va, sobre las empresas. Esto nos hace ser menos competitivos y menos productivos que otras empresas de nuestro entorno. Y volviendo a los salarios brutos, es muy indicativo esta parte. Si comparamos salarios brutos y horas de trabajo, vemos que donde tenemos los salarios más altos, tenemos el cómputo anual de jornada más bajo. Y sin embargo, donde tenemos los salarios más bajos, tenemos la jornada laboral más alta. ¿Esto a qué es debido? Pues a lo que comentaba antes, de la estructura de la negociación colectiva que ha habido en España en los últimos años. Bueno, los últimos años no, los últimos 30 años, desde que aparece la democracia. Yo creo que la tendencia sería a una equiparación, a una igualdad, es decir, que no haya tanta diferencia entre los salarios más altos y los salarios más bajos, y tampoco haya una diferencia tan grande entre las jornadas más altas y las jornadas más bajas. Quiero hacer también una reflexión sobre algo que abrió, una puerta que abrió la legislación con la última reforma laboral, y era los convenios de empresa. Los convenios de empresa no son ninguna solución para el sector. Al final, los convenios de empresa simplemente se han limitado a ser una competencia desleal para el resto de empresas que estaban operando con los convenios sectoriales. Simplemente se hacían convenios de empresa donde poco más llegaban a los costes de salario mínimo interprofesional, o el nuevo nombre que tiene ahora, ¿no? Si vemos la diferencia, los convenios de empresa sí redujeron los salarios a unos datos, insisto, yo creo que son competencia desleal para los propios trabajadores y para las propias empresas. Yo creo que el camino de la negociación colectiva tiene que estar por una unificación de criterios, por una búsqueda, sobre todo de la productividad y de la empleabilidad de los trabajadores. Eso es lo que hay que buscar en la negociación colectiva. Y ese es el camino que tenemos que seguir en este momento. Y bueno, yo tampoco quiero extenderme mucho más, porque si empezamos a hablar de datos, pues podemos hablar de muchas cosas, ¿no? Simplemente terminar, como decía antes, el sector está mejorando en estos últimos años porque va de la mano de la mejora de la actividad económica general. Es un sector donde el número de empresas se tiene que adecuar a las nuevas necesidades del mercado. El mercado está demandando multiservicios y o nos adaptamos a los multiservicios o mejoramos en la especialización de las empresas. Yo creo que las empresas no tenemos más caminos que esos dos: multiservicios o especialización, o ambas cosas. Así que por mi parte, nada más, agradecer su atención y yo creo que podemos abrir un debate en caso de que alguien quiera exponer o comentar algo sobre lo que hemos expuesto a lo largo de este momento. Muchas gracias. ¿Preguntas?
¿Preguntas?
Con todos los datos dados, es difícil que pueda haber.
Bueno, yo sé que tengo dos preguntas, Jesús.
Sí.
En relación a las medidas, empresas has apuntado los objetivos. Uno era el de reducir los costes de estructura. ¿Cuál es el camino práctico para hacer esto?
Adecuar los costes de estructura al tamaño de la empresa y al tipo de servicios que da. Cuando el personal operativo es demasiado pequeño para la estructura organizativa, que cada vez se demanda más, por cierto, a nivel toda la ley, la ley de protección de datos, el control horario, todo eso necesita que dentro de la parte de oficina, dentro de la parte de organización, haya más personal. Pero para mantenerse personal, tiene que haber un nivel de productividad muy grande a nivel del número de personas empleados por costes de estructura. Eso es una parte importante. Y luego, que cada empleado tenga la suficiente formación para ser productivo en sí mismo. Y eso es muy importante, algo que no hemos hablado mucho hoy, es la formación de no solamente de los empresarios, de los directivos, sino también de los trabajadores. Esta formación es clave para ser más productivo. Que cada persona sea capaz de hacer mejor y más trabajo en el tiempo adecuado a lo que demanda el cliente.
Un poco por línea de la especialización, ¿no?
Sí, efectivamente. Especialización y al final cada cliente es un mundo, cada empresa tenemos que estar especializados en cada cliente, ¿no? Porque cada cliente tiene un tipo de demanda. El mercado de la limpieza es amplísimo. El mercado de la limpieza, estamos hablando de un hospital con unas demandas determinadas, estamos hablando de una comunidad de propietarios con otras demandas completamente diferentes. Y la empresa tiene que tener capacidad de adaptación para tener trabajadores y personal operativo para operar en un sitio o en otro. Es importante.
Luego tenía otra segunda pregunta también respecto a las medianas empresas. Es destacado que habían desaparecido del mercado de la general de la administración pública, pero que ahora había venido una reforma de ley que les permitió una. ¿Cuál ha sido esa reforma?
Sí, bueno, con los años de la crisis la evolución del mercado fue muy clara. La administración pública quiso hacer su ajuste a costa de proveedores. Y entonces la tendencia ha sido hacer contratos muy grandes de limpieza. Creo recordar el Ministerio de Defensa pasó de 300 operadores económicos, es decir, 300 empresas de limpieza que trabajaban para el Ministerio de Defensa y de repente saca un solo contrato de 99 millones de euros, un acuerdo marco de 99 millones de euros. Al final eso se trasciende en muy pocos lotes de 20, 30 millones de euros y a ese mercado solo pueden ir en España un número muy reducido de empresas. Esa tendencia ha sido generalizada y esa tendencia ha hecho que la mediana empresa no pueda acceder a mercados a contratos de 20 millones, de 10 millones, de 7 millones de euros. Entonces, esa mediana empresa desaparece de ese mercado y todo se concentra en un número muy reducido de empresas. La nueva ley de contratos, que viene de la Directiva Europea 2014/24, establece que ahora la administración pública, bueno, primero dice la Unión Europea que la pequeña y mediana empresa es la columna vertebral del tejido empresarial de Europa y que, por lo tanto, hay que facilitar el acceso de la pequeña y mediana empresa a los contratos de la administración pública. Y para facilitar esos contratos, la nueva ley de contratos recientemente publicada ahora en este mes, establece, entre otras cosas, que los concursos tienen que salir en lotes. Y si no salen en lotes, se tiene que justificar la no salida en lotes. Y esos lotes tienen que ser adecuados al propio objeto del contrato. Es decir, no se puede hacer un lote juntando 20 edificios extendidos, por ejemplo, por la comunidad de Madrid. Se justificaría que para el Hospital de la Paz salga un solo concurso. Pero si hay 20 edificios extendidos por la Comunidad de Madrid, no necesariamente lo tiene que hacer una sola empresa. De hecho, es más fácil que varias empresas puedan dar mejor servicio y se adecuen mejor a esos lotes. Entonces, esa parte de lotes es muy importante. Bueno, hay otros temas, como puede ser la mejora de los requisitos administrativos para que las pequeñas y medianas empresas puedan acceder, etc.
Y ahí, en esos avances legales, en esa lucha por defender los intereses de las medianas y pequeñas empresas, tiene un papel fundamental como el núcleo duro de las federaciones y todas las asociaciones provinciales que luchan por mantener esa competitividad, ¿no?
Esto que ha salido publicado ahora con la nueva ley son años de trabajo muy duro, primero a nivel de Europa, donde hicimos llegar nuestras necesidades como pequeña y mediana empresa, porque entendíamos que la empresa grande ya estaba lo tenía incluido. El anteproyecto de ley que se estaba trabajando en España, por ejemplo, hablaba de hacer concurso y justificar los lotes. Afortunadamente ahí nosotros trabajamos muy duramente con todos los partidos políticos, nos reunimos todas las asociaciones, la Federación de Limpiezas con todos los partidos políticos para meter enmiendas y hacerles ver que era una auténtica locura que iba en contra de la propia directiva europea, iba en contra también de la pequeña y mediana empresa, que también es lo más importante que hay ahora mismo en este país, ¿no? Afortunadamente, para eso estamos las federaciones, para eso estamos las asociaciones, para eso las empresas tienen que estar en las asociaciones y en las federaciones para realizar ese trabajo y finalmente pues podamos verlo que llega a buen puerto, como es el caso de
Bueno, pues yo desde la revista IEL, que en definitiva somos un medio de comunicación ligado por la revista oficial de Afelín y que represento también a todo el resto de las asociaciones provinciales, pues sí me gustaría destacar esto, ¿no? Que es fundamental que las empresas, que el sector reconozca y apoye la labor de las asociaciones y federaciones. Para eso el apoyo se puede prestar de muchas maneras. Es muy importante ese apoyo porque es una labor, yo creo que decir, que siempre está en constante lucha para defender los intereses de las pequeñas y medianas empresas, que en definitiva son los intereses de todo el sector, proveedores, fabricantes.
Yo siempre suelo decir que las empresas trabajamos en dos ámbitos. Hay un ámbito, el ámbito del cliente, proveedor, trabajadores, es decir, el ámbito del negocio, del día a día, ¿no? Pero las empresas también tenemos otro ámbito, que es el ámbito del entorno, de la legislación laboral, de la negociación de los convenios. Y todo esto, todo este entorno solo se puede hacer a través de la unión de las empresas en las asociaciones y en las federaciones. Entonces, tenemos que ser capaces de trabajar a nivel de negocio, como decía, con sus trabajadores, clientes, empleados, ¿no? Pero tenemos que ser capaces también de trabajar para mejorar el entorno que luego va a repercutir también en el día a día y en la cuenta de resultados de nuestras empresas.
Bueno, pues no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna reflexión. Bueno, pues muchas gracias por existir, muchas gracias Jesús, como siempre, por tu visión práctica y experiencia.
Gracias a vosotros.
Y hasta la próxima.
Gracias. Gracias.
Sí, si la tienes una tarjeta,
sí,
pues déjamela y te la envío por email.
Cuando le piden el trabajo de jardinería, cuando le hablan de seguridad, cuando le hablan de control de plagas, cuando le hablan...
Muchas gracias.
Todo lo que te la envío por email, ¿vale? Hasta luego.
Ahora mismo las empresas, o no necesariamente, a la vez, es decir, cuando hablamos de limpieza, una cosa de limpieza puede estar en lo que hablaban esta mañana de control de prevención de las primeras, que puedes especializar en control de plagas. Puedes hablar de limpieza de conducto, es decir, especialización, pero son servicios que van más allá de la limpieza de edificios y de plagas, ¿no? Ahora mismo las empresas grandes en España, CLES, EU y tal, que tienen todo. Y van al cliente y dicen, yo, ¿qué quieres? Bueno, yo te hago, de este edificio te hago la limpieza, la jardinería, el control de acceso.
Y eso es la legislación.
Exacto. Ese es un camino. Y el otro camino es... Yo me especializo en algo muy concreto y soy bueno en eso, que eso es también...
Como por ejemplo, si yo me dedicara a edificios, ¿cuál sería, por ejemplo?
Para mí, una derivada de la limpieza es, por ejemplo, el control de la calidad de ambiente en interior, dentro de un propio edificio. Calidad de aire, limpieza de conductos de aire acondicionado, es decir, todos estamos hablando de higiene, pero un poco más allá
de la que se ve. Muchísimas gracias. Adiós. Gracias.